Bueno, pues no vamos a alejarnos mucho porque casi casi en el departamento de al lado, ¿no? Como socióloga e investigadora predoctoral de la universidad está Aide Baranda, que es tertuliana nuestra también. Aide, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Caldo, muy bien, ¿tú qué tal?
Pues yo estupendamente y sobre todo, bueno, pues observando también los datos que habéis proporcionado ahora mismo, pues con ese informe, ¿no? Sobre el juego, que en este caso, bueno, ¿qué lectura habéis hecho así en general? Porque el juego, por ejemplo, habéis mirado a las personas mayores ahora de 65 años en Euskadi y se ha comprobado que esto es una práctica habitual. Lo que pasa que, bueno, tiene características muy distintas con lo que hemos hablado en otras ocasiones sobre el juego de los jóvenes, ¿no?
Eso es, cuando este año nos hemos centrado en personas mayores de 65 años y lo que hemos visto es que la gran mayoría, el 87% aproximadamente, ha jugado en el último año. Lo que pasa que en comparación con otros estudios que habíamos hecho hasta el momento, pues centrados en la juventud, en mujeres, sí que es verdad que este colectivo juega los juegos más tradicionales, pues lotería de Navidad, principalmente la primitiva, todos los que derivan de la ONCE. Entonces, bueno, es una práctica completamente diferente.
O sea, que quiere decir que aquí no hay una intensidad elevada, por ejemplo, a la hora de jugar, ¿no?
Bueno,
Los riesgos son menores.
Eso es, hemos calculado a través de una escala psicológica pues las problemáticas del juego y son bastante más bajas que en otros colectivos. Esto está muy relacionado con las prácticas del juego, tanto con las modalidades, porque la modalidad online, por ejemplo, desaparece, como con los tipos de juego.
En este caso hablamos de que hay menos juego problemático, por decirlo de algún modo, ¿no?, entre los mayores de 65 años. Pero bueno, ¿cuáles son las razones que impulsan, por ejemplo, a que juguemos o a que jueguen?
Pues la tradición, ganar dinero, estar acompañados, o sea, son diversas las razones y generalmente no hay una única razón.
Bueno, dices ganar dinero, pero tampoco parece que es el motivo principal, ¿no?
En muchas ocasiones. Bueno, según para quién, pero normalmente es el motivo principal en el inicio del juego. Pero luego ya se acaba jugando, pues eso, por rutina, por tradición, por apoyar a causas sociales, incluso, por ejemplo, en el caso de la ONCE.
Bueno, el estudio plantea, por ejemplo, brechas de sexo en el perfil de jugador.
En la prevalencia, no. Tanto mujeres como hombres juegan igual. Lo que pasa que sí que es verdad que los tipos de juego, la intensidad de juego y la frecuencia sí que cambia. Ellos juegan muchísimo más, con mayor intensidad que las mujeres y otro tipo de juegos. Ellas prefieren los bingos, mientras que los hombres pues prefieren la lotería semanal, la quiniela también, muy asociada al deporte y también con una trayectoria bastante larga a lo largo de los años.
Bueno, habéis constatado eso, ¿no? Que hay una costumbre del juego, o sea, que hay una costumbre por jugar,
sí,
eso no cabe ninguna duda.
Sí.
Eso también lo tenemos aquí ya enraizado en Euskadi, en todos los sitios, vamos, prácticamente.
Completamente, está súper normalizado, súper naturalizado, pero bueno, sí que es verdad que también, por otra parte, estas personas mayores, 7 de cada 10, de hecho, creen que el juego es un problema para la sociedad vasca, entonces nos encontramos ahí con una especie de disonancia cognitiva. Creo que es malo, pero aún así, aunque sí que es verdad que ven el riesgo en otro tipo de juegos, ¿no? En las apuestas deportivas, en las máquinas B, en los juegos online, pero como todavía hay una pequeña brecha digital, estas personas no acceden a estas modalidades, que es uno de los retos que supone para el futuro, ¿no? Seguir mirando este colectivo, porque esta brecha en algún momento desaparecerá y sí que se sumergirán en estas nuevas modalidades.
Pero es lo que comentábamos antes, ¿no? Aide, precisamente, que es la diferencia que hay entre los jóvenes y los mayores, ¿no? La brecha está
Exacto.
ahí, ¿no?
Y en que, sí, pero esto no se va a mantener estático, sino que va a ir cambiando.
No, lógicamente. A ver, la parte alta irá desapareciendo, irá quedando sustituida, evidentemente,
Exacto.
por lo que viene debajo, ¿no? Sí, claro, eso es una realidad, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay que tener al menos una visión acerca de qué razones hay detrás. Muchas veces simplemente es el ocio, la socialización, ¿no? Que son elementos fundamentales a la hora de que los mayores dediquen más tiempo dediquen un tiempo al juego. No digo más tiempo porque al final son juegos que tampoco son muchas veces de efecto inmediato. O sea, no hay una recompensa inmediata, que es lo que tienen algunos juegos peligrosos, ¿no? Como el de las máquinas, etcétera.
Ese es, al final, el componente más adictivo suele venir de juegos con esa inmediatez, esa accesibilidad 24 horas al día, el rejuego que acabas de mencionar. Entonces, pues las loterías, el cupón de la ONCE, no. aunque sí que es verdad que los rascas tienen ese ligero componente de rejuego, ¿no? De inmediatez.
Sí, pero bueno, pero no son tampoco el juego mayoritario, ni el más extendido. Entre
no, no es el mayoritario, pero sí que, de hecho, ayer tuvimos la oportunidad de hacer una mesa de debate con diferentes perfiles de personas. Y bueno, una de ellas trabajaba en una asociación y sí que decía que muchas de las personas mayores de 65 años llegaban con problemas derivados de las máquinas B, comúnmente conocidas como tragaperras, y de los rascas de la ONCE.
Bueno, básicamente es a lo que hay que tener sí cuidado, ¿no? Ese efecto inmediato.
Exacto. En este colectivo de personas mayores de 65 años sí es donde hay que poner el foco de atención.
Bueno, Aide, ¿cómo cerramos entonces con un titular el trabajo que habéis hecho, la conclusión de todo ese trabajo?
Pues yo creo que la conclusión es que es una forma de socializar para las personas mayores, pero también hay que hacer un ejercicio de reflexión y crear nuevas oportunidades para este colectivo de ocio.
Pues
hemos visto que hay muchas personas que no tenían actividades o que no realizaban diariamente otro tipo de actividades, entonces yo creo que eso supone un nuevo reto para la administración pública.
Pues Aide, nos vamos a encontrar, como siempre, en la tertulia, así que seguiremos hablando de esto. Venga, Aide Baranda.
Agur, eskerrik asko.
Domingo 1 de marzo, Txarriki Azoka en su puerta. Más que una feria, un buen plan para disfrutar de la tradición con el concurso del chacinero mayor de Euskal Herria y el de chorizos y morcillas. Además de Euskal Dantzak, cuentacuentos, exhibición de border collie, degustación de asado de cerdo. Este domingo, Txarriki Azoka. Sopuerta Kudalak, gonbidatzen zaitu.
Popular, Herri Irratia, servicios informativos.
Bueno, son las 9 de la mañana, tenemos 9 grados de temperatura en Bilbao. Los papeles del 23F han estado lejos de cumplir las expectativas que se habían generado en torno a la desclasificación, aunque parte de la documentación sí que ha aportado información nueva y relevante. Uno de los documentos desclasificados, por ejemplo, señala que el rey se reunió después del 23F y justo antes del proceso judicial con el golpista Jaime Milans del Bosch, que el objetivo era que la Casa Real no fuese perjudicada por el proceso judicial, según un informante trasladó al CSIT, el Servicio Español de Inteligencia de entonces. En el mismo, en ese documento, se señala que el rey se había entrevistado confidencialmente con Milans del Bosque y se añade que, por encima de todo, lo que se pretende con esa entrevista era que la corona no saliera lesionada del proceso. Sin duda, la desclasificación del 23F protagonizó ayer el pleno en el Congreso. Entre gritos del Partido Popular y Vox, la diputada de